Muy bien, nos vamos entonces para el tema de los 100 días de Donald Trump en la presidencia. Nos acompaña Doc Sosnick. Él fue asesor principal del presidente Bill Clinton, asesorado a 50 gobernadores y senadores. Escribió un artículo en el New York Times que nos llamó mucho la atención. Por eso lo estamos llamando. ¿Por qué los 100 días de Trump podrían llevarlo a un fracaso histórico? Y Esther, esa es la pregunta. ¿Por qué?
Good morning, Mr. Sosnick, and thank you so much for being here today with us at W Radio.
Happy to be here.
So we read your article on why Trump's 100-day bliss might lead into a historic bust. So we want to ask, why?
Well, first of all, the 100-day mark is generally not the best place to evaluate how successful a new president will be. In fact, it's generally considered a bit of a high water mark. If you look at presidential job approval by the 100th day and compare it to around Labor Day, which I think early September, which I think is probably the most important time to really evaluate the success of a president. If you look at the previous presidents other than Trump, they all of them dropped since 1990 their job approval by 11 points or more. So when you look at the current status of Trump in the polls, and we've had a number of polls that have come out in the last few days, he's got the lowest job approval rating of any president in modern times, going back to the 1950s. So we'll have to see how he's doing in September. But one of the reasons that you generally have to wait until September is you need time for a new president to have policies in place that people can feel the impact. And so despite the fact that Trump has very low numbers right now, the country really hasn't felt any of the impact of his policies. But if you look at the polling right now, the people are very discouraged about the direction of the country, his leadership on the economy. So I think he's operating off of a deficit right now. But as I said a minute ago, this really is in many ways a ceiling for a president, not a floor. And so the next 100 days or so, when the country's really beginning to feel the impact of his decisions on tariffs, cutting the size of government, we'll see where he fares. But if I were in the White House, I'd be very discouraged.
Nos dice que los primeros 100 días no son el mejor lugar para evaluar un nuevo presidente porque aún no se sienten sus políticas. Nos dices que a lo mejor en septiembre ya se empiezan a sentir el impacto y las consecuencias de esas políticas que está adelantando. Si podemos ver las últimas encuestas que se han hecho en estos días, pues Donald Trump tiene la aprobación más baja de cualquier presidente que haya tenido en el tiempo moderno, en sus primeros 100 días. Hay que ver en septiembre cómo le va, pero como nos decía ya, pues hay que esperar en septiembre a que esas políticas se sientan. Ahora mismo Trump maneja unos números muy bajos, lo cual quiere decir que los estadounidenses no están aprobando la dirección a la que va el país, sobre todo en estos temas de economía, y es más bien un sentimiento, no un hecho como tal, porque como nos decía ya, es en septiembre, en los próximos 100 días, donde se va a sentir realmente el impacto de las políticas que está adelantando.
Sin duda, esas cifras son indiscutibles, por lo menos en las encuestas, pero le quiero preguntar ahora por los demócratas, porque los demócratas parecen tener una crisis de identidad también, que no saben qué hacer con lo que está pasando, y la gente también muestra rechazo hacia el Partido Demócrata. ¿Qué cree que está pasando ahí?
So we want to also ask about the Democrats, because it also seems like the Democratic Party is having an identity crisis. We don't really know where this is going. What can you say about this?
Well, I completely agree. We are in the midst of an identity crisis, and one of the reasons is when you lose elections, that's a consequence. And you have right now, we have no real leader. So that's a problem. But a big part of our problem as a party has been that for the last 9 years, our entire organizing principle has been to oppose Donald Trump. We've not put forth a set of policies and agendas for the country going forward and giving people a reason to vote for us. We as a party have been, as I say, primarily focused on trying to defeat Donald Trump. And so we've got to begin the process of standing for something. And, we didn't get into this problem overnight, and we're not going to fix it overnight. But I do think having a full primary of people running for president, which will start in about a year and a half, even though I think that'll probably be a bit of a messy debate, I think we as a party need that and should welcome the arguments and debates going forward. But we're operating off of a deficit now of almost a decade in which we haven't given people a reason to vote for us.
Están en una crisis de identidad, está de acuerdo con esa premisa, nos dice que puede ser consecuencia de que no tienen un líder real en este momento, también pues de que perdieron las elecciones, nos dice que pues el problema que él identifica realmente del partido en los últimos 9 años, casi una década, es que el principio o la premisa por la que se rigen es oponerse a Donald Trump. No hay ni políticas ni agendas que les diga al electorado pues en qué rumbo va a tomar el país si pues los demócratas ganan. Por eso es que pues las personas no tienen ningún motivo para votar por ellos o apoyarlos, porque como nos decía, el foco ha sido en casi la última década derrotar a Donald Trump. Entonces hay que tener o comenzar ese proceso de seguir una causa. Nos dice que obviamente no es algo que se vaya a solucionar de la noche a la mañana, pero a lo mejor en una primaria en año y medio, que por supuesto será un debate desordenado, sí se necesita pues dar la bienvenida a esos argumentos, a esos debates, porque ahora mismo están en un déficit y pues llevan ya una década, digamos, sin darle una razón al electorado por la cual votar por ellos.
La relación entre Donald Trump y Jeff Bezos parece estarse enfriando. La vocera de la Casa Blanca, Caroline Levitt, acaba de revelar pues que es un acto hostil y político lo que hace Amazon, y esto luego de que se revelara que posiblemente la plataforma va a mostrar cuánto aumentan sus precios por los aranceles de Donald Trump. Incluso los está señalando de aliarse con propaganda china. ¿Qué piensa él de esas declaraciones?
So we see that the relationship between Donald Trump and Jeff Bezos, it seems to be tensing down a bit. Because White House Press Secretary Caroline Levitt, she just criticized Amazon for reportedly planning to start displaying how much of an item cost is going to be derived from the tariffs. She said that this was a hostile and a political act. What are your thoughts on this?
Well, I think she better get used to saying this from a variety of people that are interfacing directly with consumers. The fact of the matter is we're going to see significant increases in prices, and it's largely, almost entirely due to the tariffs. And most consumer-facing companies are going to have to pass that cost along, and they're going to want to make sure that when the consumers see a price increase, that they don't blame them for that. You've seen this probably in the past, at least, when we've had a gasoline went way up, and you'll see sometimes where taxis and Uber and others will put a gasoline surcharge on the bill to reflect that. The other thing I think we should mention, which will contribute to inflation, and this is what happened during COVID, is we're going to move into a huge supply chain crisis, in which, if you recall, a few years ago during COVID, we couldn't get the materials that we needed or things we wanted to buy. So first of all, it created an increase in price, but secondly, of course, it creates a lot of frustration for consumers. And I think the first time you'll really see that manifest itself is going to be in July, when families are starting to buy back-to-school items for their kids. But I think we're very likely to see that. And I think that the notion that the White House is going to go after every yes. retailer for passing along the cost of tariffs and feel like that's a hostile act, I think that's going to be a very difficult road for this White House to handle.
Nos dice que la Casa Blanca se tiene que acostumbrar a que varias personas o empresarios que se enfrentan o lidian directamente con los consumidores pues digan ese tipo de afirmaciones, porque por supuesto que se va a ver un aumento de precio como consecuencia de estos aranceles que ha venido aumentando el presidente Donald Trump. Entonces nos dice que pues ese es el costo que tienen que pagar los consumidores, y de cierta forma pues las personas que prestan este servicio o que venden este producto tienen que hacerle ver a las personas que no es culpa de ellos, sino que pues el precio se vio elevado por alguna medida del gobierno. Nos dice que eso se vio en el pasado cuando se aumentó pues el precio de la gasolina, pues el Uber o el taxi pues ponía que estaban poniendo un cargo por ese aumento del precio, así que lo reflejaban de alguna manera. Y pues nos dice que pues es lo que se va a ver también más adelante y que va a contribuir a este tema de la inflación, o además de la inflación, es la crisis en la cadena de suministros, como la que se vio en la época del COVID, en donde no se podían obtener los materiales para que se necesitaban para hacer ciertas cosas que los consumidores compran, y eso se ve o tiene como consecuencia el aumento del precio, lo cual pues frustra por supuesto a los consumidores. Eso se va a ver más que todo en julio, cuando las familias vayan a comprar los artículos escolares para sus hijos cuando vuelvan al colegio. Entonces nos dice que pues va a ser una tarea bastante complicada para la Casa Blanca atacar a cada uno, digamos, de los empresarios que pues vengan a hacer una afirmación como esa. Va a ser un camino bastante difícil el cual tomar.
Nick, thank you very much and the best for your country.
Thank you. We're going to need it.